Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que estén bien todos. Nos encontramos de nuevo hoy conmigo Borjas. Los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y canciones pop de Indonesia. También tenemos una entrevista con señor embajador de Perú en Indonesia, Luis Suboyama. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 4.755 kHz y 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la ONU celebraron el martes el Simposio Nacional Gobernanza de la Migración para el Desarrollo Sostenible en Jakarta. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recuerda a los papúes que tengan éxito en semana de vacunación contra la poliomielitis 2024. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dice que el gobierno fomenta el desarrollo de bioaftur. El Comité Ejecutivo de Nahdlatul Ulama considera la visita del Papa como una señal de que la tolerancia religiosa en Indonesia está mejorando. Las facciones palestinas acuerdan formar un gobierno de unidad. La administración de Biden anuncia nuevas medidas para reducir la contaminación a nivel mundial. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la ONU celebraron el martes 23 de julio el Simposio Nacional sobre Gobernanza de la Migración para el Desarrollo Sostenible en Jakarta. El evento marcó la culminación de los avances del Programa de Gobernanza Migratoria para el Desarrollo Sostenible después de 2 años de ejecución. Al ser entrevistada después del evento, la jefa de la representación de las Naciones Unidas en Indonesia, Gita Sabarwal, mencionó que Indonesia tiene la mayor cantidad de trabajadores migrantes. Por lo tanto, la ONU está colaborando con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la ONU Mujeres para asegurar que los trabajadores migrantes utilicen aplicaciones de viaje para garantizar su bienestar.
So Indonesia is a champion country for migration and we are working very comprehensively from
Indonesia es un país que sobresale en términos de migración y trabajamos de manera integral desde la planificación hasta la introducción, asegurando medios de vida para los migrantes que regresan de los países donde trabajan y asegurando medios medios de vida para sus familias en sus países de origen. Además, también estamos trabajando con mujeres migrantes y asegurando que comiencen a utilizar la aplicación de viajes que ha sido desarrollada en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar sus medios de vida y darles acceso a la justicia, modelos de justicia en sus países de origen y destino. Gita Sabharwal añadió que el acuerdo global sobre migración refleja el compromiso conjunto de los países para mejorar la gestión de la migración. El programa de gobernanza de la migración para el desarrollo sostenible es un programa de colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Internacional para las Migraciones y UN Mujeres. El programa está financiado por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para la Migración. El programa tiene como objetivo fortalecer la capacidad de los gobiernos central y regional en la gestión de la migración laboral. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recordó a los papúes que participen para que la Semana Nacional de Inmunización contra la Polio de 2024 sea un éxito. El presidente Joko Widodo, acompañado por la primera dama Iriana Joko Widodo, el ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin y el ministro de Interior Tito Karnavian, visitaron el centro de unidad Raja Wali III en el complejo de viviendas Graha Nendali, distrito de Sentani del Este, Regencia de Jayapura, provincia de Papua, el martes 23 de julio. El presidente Joko Widodo dijo que la Semana Nacional de Inmunización contra Polio ha entrado ahora en su segunda etapa, por lo que todos los bebés menores de 5 años y los niños pequeños de la región de Papua deben seguirlo. Según el presidente Joko Widodo, el peligro es muy grande si las personas, especialmente los niños pequeños, no reciben la vacuna contra polio. El presidente Joko Widodo también aconsejó al Ministerio de Salud y a los servicios sanitarios de toda Indonesia que actuaran rápidamente para que todas las personas pudieran recibir la vacuna contra polio y evitar la parálisis. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno está fomentando la existencia de la industria bioaftur para crear energía nueva y renovable. Airlangga hizo estas declaraciones durante el discurso científico de conferencia conmemorativa de Habibi con el título «El papel de la ciencia y la tecnología y la innovación hacia una Indonesia durada 2045» en Jakarta el martes. Afirmó que el potencial de Indonesia en la industria bioaftur es muy grande. Esto se basa en la abundante disponibilidad de aceite de palma crudo en Indonesia, que puede utilizarse como principal materia prima para la producción de bioaftur. Se espera que el desarrollo de la industria bioaftur se convierta en un actor importante en el suministro de combustible de aviación respetuoso con el medio ambiente. Según él, el desarrollo de la industria bioaftur en Indonesia no consiste en solo en utilizar los recursos naturales existentes, sino también en crear un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Airlangga también explicó que el desarrollo de bioaftur es muy importante para realizar vuelos que utilicen energías renovables en el futuro. Anteriormente, el presidente Joko Widodo pidió la transformación de los productos básicos del coco mediante el procesamiento de residuos en bioenergía y bioaftur para que pudieran proporcionar valor agregado a la economía verde. Joko Widodo dijo que este proceso posterior puede aprovechar los avances tecnológicos para que los productos producidos cumplan con los estándares del mercado para que sean demandados por muchos países del mundo. Indonesia es el segundo productor mundial de productos de coco después de Filipinas, con una superficie de cocoteros que cubre una superficie de 3,8 millones de hectáreas. La Adjunta Tercera de Desarrollo Empresarial e Investigación e Innovación Empresarial del Ministerio Coordinador de Economía Ellen Setiadi, afirmou que el valor de las transacciones de intercambio de carbono en Indonesia ha alcanzado los 36.700 millones de rupias desde su lanzamiento inicial el 26 de septiembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024. Volumen de transacciones comerciales en la bolsa de carbono también se registró, que se registraron 608.000 toneladas de CO2 equivalente. Así lo transmitió Ellen Setiadi durante un discurso en un seminario web titulado Comercio e Intercambio de Carbono en Indonesia 2024 en Jakarta el martes. Ellen dijo que se espera que el comercio de carbono sea un instrumento vital para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr los objetivos de descarbonización. El presidente del Consejo Ejecutivo de Nahdlatul Ulama, o PBNU, Ulil Absar Abdallah, considera que la visita del Santo Padre Francisco, prevista para el próximo mes de septiembre, indica que la tolerancia y la moderación religiosa están mejorando en este país. Gus Ulil, su apodo, en un seminario en línea en Jakarta el martes, evaluó que esta visita no era algo que pudiera suceder. No era algo que pudiera suceder repentinamente, como lo experimentó el ulama del PBNU y expresidente de Indonesia, Abdurrahman Wahid, quien anteriormente había recibido críticas de los círculos de líderes religiosos del Islam por asistir a una invitación para dar una conferencia en una escuela para sacerdotes católicos en Malang, Java Oriental. Ulil también afirmó que la visita del Santo Padre Francisco a Indonesia se hace en el momento adecuado porque se realiza poco después de la visita del gran jeque de Al-Azhar Egipto Ahmad Muhammad Ahmad At-Tayyib a Indonesia. Dijo que este impulso estaba en el centro de atención del mundo porque los dos líderes de las personas más importantes del mundo llegaron al mismo país al mismo tiempo. Gus Ulil valoró que la presencia del Papa Francisco, uno de cuyos objetivos era mantener el diálogo interreligioso en la Mezquita Istiqlal, que en Jakarta fue un soplo de aire fresco para todas las comunidades religiosas de Indonesia, no solo para los musulmanes y los católicos. Esta visita, subrayó, marca también la urgencia del diálogo entre las comunidades religiosas para crear una vida armoniosa y tolerante. Las facciones palestinas, incluidas Hamas y Fatah, acordaron poner fin a sus divisiones y formar un gobierno de unidad nacional interino. Así lo transmitió el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, citado por Reuters. La declaración de Beijing fue firmada en la ceremonia de clausura del diálogo de reconciliación entre 14 facciones palestinas celebrada en la capital china, Beijing, del 21 al 23 de julio. Los esfuerzos anteriores de Egipto y otros países árabes para reconciliar a Hamas y Fatah no han logrado poner fin al conflicto de poder compartido de 17 años. Hassan Badran, alto funcionario de Hamas, dijo que el punto más importante de la declaración de Beijing era formar un gobierno de unidad nacional palestino para gestionar los asuntos del pueblo palestino. Badran dijo que un gobierno de unidad nacional manejaría los asuntos de los palestinos en Gaza y Cisjordania, supervisará la reconstrucción y prepararía las condiciones para las elecciones. Actualmente Hamas controla Gaza y Fatah, es la columna vertebral de la autoridad palestina que tiene un control limitado en la Cisjordania, ocupada por Israel. Los detalles del acuerdo no especifican un plazo para formar un nuevo gobierno. La administración de Biden anunció nuevas acciones para ayudar a reducir la contaminación a nivel mundial. Así lo transmitió un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos a los periodistas el martes 23 de julio. El gobierno de Biden planea anunciar nuevos fondos, incluidos más de 300 millones de dólares estadounidenses, de un consorcio filantrópico al Centro Mundial de Metano para apoyar la reducción del metano, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre el mundo admira la gestión forestal de Indonesia. La tasa de deforestación en varios países del mundo ha disminuido significativamente. En Indonesia se estima que la deforestación disminuyó un 8,4% en 2021-2022. Mientras tanto, la tasa de pérdida bruta de bosques de manglares a nivel mundial también cayó un 23% entre 2000-2010 y 2010-2020. La Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, o FAO, lo reveló en la 27ª reunión del Comité Forestal en Roma, Italia, que tuvo lugar del 22 al 26 de julio de 2024. Esta alentadora noticia fue transmitida por la ministra indonesia de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, que asistió a la reunión. Aparte de eso, Indonesia también organizó un evento paralelo en forma de programa de entrevistas con el tema Avanzando en la sostenibilidad forestal y la resiliencia climática mediante sistemas mejorados de seguimiento forestal, que se celebró en la sede de la FAO en Roma, Italia, el martes 23 de julio. A este evento asistieron representantes de los países miembros de la FAO de diversas partes del mundo. A través de este evento, la ministra Siti Nurbaya presentó Simontana, abreviatura del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Este es un sistema nacional confiable de monitoreo forestal y es un activo importante para las partes interesadas. Simontana es una plataforma de monitoreo integrada que incluye tecnología de detección remota y terrestre. Este sistema proporciona datos importantes que cubren los recursos forestales, los tipos de cobertura, las estimaciones de volumen, las tasas de crecimiento, las evaluaciones forestales nacionales y el estado de la biodiversidad dentro de las áreas forestales. Estos datos son muy importantes para la planificación forestal y las estrategias de mitigación del clima. Según el informe de TICNIUS, mientras se presentó a Simontana, ni los oradores ni el público dejaron de elogiar y aplaudir. Fue en la serie de reuniones del Comité Forestal que el mundo vio la seriedad de Indonesia en la gestión sostenible de los bosques para participar en la superación de la deforestación y el cambio climático mundial. Los arduos esfuerzos de Indonesia han dado como resultado la confianza mundial, por lo que la FAO considera necesario continuar la cooperación con Indonesia. La directora general adjunta de la FAO, María Helena Semedo, también destacó el compromiso de cooperación a largo plazo con Indonesia en la reducción de la deforestación, la gestión sostenible de manglares y turberas y la bioeconomía sostenible. Se espera que los logros de Indonesia inspiren a otros países a gestionar sus bosques de manera sostenible, de modo que todos los países puedan trabajar juntos para controlar el cambio climático. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 24 de julio de 1977, el fin de la guerra entre Libia y Egipto. La guerra entre Libia y Egipto duró brevemente, solo 3 días, del 21 al 24 de julio de 1977, en la frontera entre Libia y Egipto. Las relaciones de Libia con Egipto se habían deteriorado previamente desde el final de la guerra de Yom Kippur en octubre de 1973 porque Libia se opuso a la política de paz del presidente Anwar Sadat y también debido al fracaso de las negociaciones de unificación entre Libia y Egipto. La deportación de trabajadores inmigrantes egipcios desde Libia también ha tensado aún más las relaciones entre los dos países. El 24 de julio, las dos partes acordaron un alto el fuego mediado por el presidente argelino Houari Boumediene y el líder de la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat. Pasamos al 24 de julio de 1981, con la muerte del escritor y figura religiosa indonesia Buya Hamka. Buya Hamka o Haji Abdul Malik Karim Amrullah es un destacado clérigo y escritor indonesio que nació el 17 de febrero de 1908 en Minangkabau, Sumatera Occidental. Murió el 24 de julio de 1981 en Jakarta a la edad de 73 años. Hamka es ampliamente conocido por sus contribuciones a la religión, la literatura y la educación en Indonesia. A lo largo de su vida, Hamka ha producido numerosas obras, tanto en forma de literatura, historia e interpretación. Su obra literaria más conocida es una novela titulada Bajo la protección de la Kaaba en 1938. Esta novela es una obra literaria clásica de Indonesia que cuenta la historia de la lucha de un joven de Minangkabau por perseguir sus sueños en medio de los conflictos y pruebas de la vida. Terminamos hoy en la historia con el 24 de julio de 1984. Indonesia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el 24 de julio de 1984. Esta convención define los principios de los derechos de la mujer como derechos humanos, normas y estándares de obligaciones, así como las responsabilidades del Estado para eliminar la discriminación contra la mujer. Esta convención es una de las 8 convenciones de derechos humanos ratificadas por Indonesia.
Jangan dilawan, problem.
Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con señor embajador de Perú en Indonesia, Luis Suboyama, sobre la relación bilateral entre Indonesia y Perú hasta ahora. Adelante, Advent.
Estimados radios oyentes y nuestros seguidores de YouTube, bienvenido de nuevo conmigo, Advent Tambun, en nuestro programa Entrevista Especial. Hoy ya tenemos una invitación muy especial, un invitado, el embajador de Perú aquí en Indonesia. Estamos ya con el señor Luis Suboyama. Señor embajador, bienvenido a nuestro radio.
Muchas gracias, Selamat pagi, por esta invitación aquí, no solamente a mi persona como embajador, pero a la embajada peruana en esta semana de celebración del Día Nacional del Perú.
Justamente vamos a nombre de Voice of Indonesia, queremos felicitarle por la independencia 28 de julio.
Efectivamente, 28 de julio, Día de la Independencia del Perú.
¿Y cuántos años ya lleva?
Ya más de 200 años.
¿Más de 200 nuestra años?
Nuestra independencia fue 1821.
1821.
Estamos 203 años.
203 años. Indonesia solamente lleva 79 años. Vamos a aprender muchísimas cosas de Perú. Pues nada, embajador, durante las celebraciones de la independencia aquí en Indonesia, espero que usted ha visto algunas cosas, en el barrio siempre hay concurso lúdico, juegos divertidos. No sé, ¿en Perú también tiene
algo? Yo creo que las celebraciones de independencia en la mayoría de los países son similares. Uh-huh. Hay actividades oficiales, uh-huh, incluyendo, por ejemplo, en el caso del Perú, el presidente, o en este caso actualmente la presidenta, hace una presentación ante el Congreso, uh-huh, un mensaje a la nación, donde ella da a conocer los avances de las políticas implementadas a lo largo del año, uh-huh, precedente. Al día siguiente, el 29 de julio, en una importante avenida de Lima, hay un desfile militar. Entonces, son las dos actividades oficiales, digamos, que yo puedo mencionar, se organizan cada año en el Perú, y para aquellos que son católicos, que es la mayoría, digamos, del país, no es la religión oficial, pero es una creencia extendida, hay una misa solemne en la Catedral de Lima. Estas son las actividades oficiales normalmente que aglutinan a las autoridades nacionales nuestras. Pero a nivel local, es una ocasión también para las familias o las comunidades en las ciudades o los pueblos más pequeños, dependiendo de cómo organiza cada alcalde, cada gobernador. Hay serenatas, hay fiestas o reuniones donde lo importante es, siempre celebramos con el cóctel nuestro, que es el Pisco Sour. Pisco Sour, que es una bebida en base de la uva fermentada, que es una bebida alcohólica, que el Pisco Sour es la bebida nacional, digamos, para el Perú, y obviamente los platos tradicionales de cada región del Perú, ¿no?
Y también con ceviche.
Ceviche siempre.
Siempre.
Siempre, en toda parte del Perú, ¿no? Es, digamos, bebida nacional y tal vez el plato más extendido nuestro, ¿no? El ceviche. Bueno, ceviche, de repente muchos de los oyentes, de los que están viendo este programa, no saben. Ceviche es básicamente pescado crudo al que se le echa ají es como un chili, uh-huh, peruano, y limón. Uh-huh. Básicamente ese es el preparado básico del ceviche. Muy simple, pero se tiene que comer muy fresco también. El pescado tiene que estar fresco, se corta en pequeños pedazos, se le agrega limón, el chili, a veces cebolla, y se come inmediatamente. Eso, con un pisco sour bien helado, es la bendición del día.
Me está dando hambre, señor embajador. Pues nada, el año pasado, según la noticia que hemos tenido aquí, la embajada de Indonesia en Perú han celebrado la fiesta de la independencia, presentando algunas danzas, pero lo más interesante, esas danzas fueron presentadas por los peruanos. No sé si ustedes van a celebrar algo parecido invitando a los indonesios.
Creo que eso, yo quiero, digamos, felicitar al embajador indonesio en Lima, el embajador Ricky Sujendar, por esta novedosa idea. No pretendo copiar lo mismo acá en Yakarta. Más bien nosotros vamos a organizar una exhibición fotográfica de la cultura Shipibo Conibo. Es una manera para mí como embajador un poco de mostrar también otras facetas del Perú. La mayoría de la gente cuando escucha o observa Perú asocia al Perú con la cultura inca, con Machu Picchu. Y yo creo que es momento también de ofrecer otras representaciones culturales del Perú. En este caso, Shipibo Conibo es un grupo étnico de la Amazonía del Perú, de la jungla del Perú, que vive por miles de años allá. Y tiene características en sus, en especial también lo que me gusta mucho es los textiles de Shipibo Conibo. La iconografía es muy interesante porque mezcla las creencias, digamos, espirituales de los Shipibos con el entorno natural de donde ellos viven, ¿no? De la selva o el trópico, ¿no? De los ríos, los animales que ellos tienen. Y en este caso, el fotógrafo que hemos escogido, fotógrafo Díaz, que es también del grupo Shipibo Conibo, no solamente ha tomado fotos del entorno, sino de rostros de la población Shipibo Conibo. Entonces, me parece muy interesante, especialmente para aquellos interesados en etnografía, en arqueología, en cultura y en fotografía, obviamente, observar a través del lente de este fotógrafo una mirada diferente al Perú, ¿no? Entonces, esta exhibición es parte de esta actividad. El año pasado, por ejemplo, organizamos una actividad diferente, que fue una muestra en la Biblioteca de Chiquini, de acá de Yakarta, una muestra de toritos. Toritos son como los toros españoles en miniatura, pintados de manera alegórica con colores tradicionales de los Andes peruanos, diseños andinos peruanos, y un poco refleja la mezcla de la cultura española e indígena del Perú, ¿no? De la cual nosotros somos resultado. Y además de esto, hicimos una donación de libros a la biblioteca de Chiquini, porque yo me encontré con situación que las bibliotecas de Indonesia no tienen tienen muy pocos libros sobre el Perú, y esto me pareció interesante, donar libros, y lo hacemos periódicamente a esta biblioteca, de tal manera que cualquier persona que usa el servicio de la biblioteca pueda tener la oportunidad también de ver o leer libros sobre el Perú, ¿no?
¿Los libros están en inglés o están
en español? En español y en inglés. Yo sé que el español es muy limitado acá, entonces hemos tratado también de traer libros en inglés.
Perfecto. Pues me gustaría volver un poco a la cultura Shipibo Conibo.
Shipibo Conibo.
Ok, difícil también pronunciarlo. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué eligió usted justamente?
Perú tiene más de 55 o 56 grupos étnicos en todo el territorio. El más conocido, obviamente, indígena, digamos, es el grupo quechua, que es cuyos antecesores desarrollaron la cultura inca, y Machu Picchu es el gran reflejo. El segundo grupo en términos de población es el grupo aymara. Aymara es el grupo que vive en el altiplano del Perú, en el sur, y que también en Bolivia. Digamos, el lago Titicaca, que está en el sur del territorio peruano, es compartido entre Bolivia y Perú. Y en esta área, en el área circundante, vive el grupo aymara, el grupo étnico aymara. Además de estos dos grupos grandes que tenemos en el Perú, existen una diversidad en la Amazonía. Y uno de ellos, de estos grupos, es el Shipibo Conibo. ¿Y por qué Shipibo Conibo? Digamos que he encontrado, hay otros grupos también, de repente en otra oportunidad vamos a traer yo, pero he encontrado que la iconografía, el trabajo textil de los telares, pueden llamar la atención de los indonesios por el batik, ¿no? No es, obviamente, son ideas, iconografías, diseños, colores diferentes, pero creo que muchas técnicas son similares. Por ejemplo, el uso de colores naturales, la aplicación de estos colores naturales en los textiles, creo que puede llamar la atención de la población indonesia, de los indonesios, de cómo en un entorno geográfico diferente, una cultura diferente, también se ha trabajado este tipo de expresión artística.
O sea, para conocer un país La cultura es un arma diplomática muy importante.
Definitivamente, y la cultura tiene muchas expresiones. Otro aspecto que yo trabajo mucho acá es la gastronomía, ¿no? Hay tres restaurantes peruanos en Indonesia. En Yakarta es uno, en Genshin, espero no hacer si es propaganda, no sé, pero digamos,
no, no pasa nada.
Genshin en el Westin. El otro está en Gaia Hotel, en Monomono, en Bandung, y uno tercero en Bali, en el Hotel Legian. Son tres restaurantes peruanos con chefs peruanos. En el caso de Yakarta es una dama que han traído acá, digamos, el arte culinario peruano.
O sea, los indonesios o los extranjeros que están viviendo aquí en Indonesia, si quieren probar pisco sour y ceviche, pueden
ir a estos restaurantes. Ahora, la singularidad de estos restaurantes es que son peruano-japonés. Y ese es otro aspecto de la otra cara, digamos, del Perú. Perú es muy rico en historia indígena, de la cual nosotros nos sentimos muy orgullosos. Pero a la vez también Perú, como la mayoría de América Latina, ha sido receptor de olas de migrantes. En el caso de Perú, españoles, europeos, italianos, árabes, judíos, africanos, chinos, y la última migración fue de japoneses. De hecho, yo soy descendiente, soy peruano-japonés. Y muchos de estos grupos, oleadas de migrantes, aportaron a través de la gastronomía sus conocimientos, ¿no? Y, digamos, la demanda internacional, esta es otra cosa ya, ha hecho que la comida o los platos peruanos-japoneses, nosotros llamamos comida Nikkei. Nikkei es comida japonesa, Nikkei es una expresión de japoneses nacidos en el exterior, haya tenido bastante acogida en la gastronomía, ¿no? Y especialmente en Asia. De repente, porque por la influencia japonesa se adapta más al paladar de asiático, incluyendo indonesio, ¿no?
O sea, ceviche también viene.
Digamos, ceviche es peruano, 100% peruano. Pero hay otro plato parecido que se llama tiradito. Tiradito son el corte de el corte del pescado como si fuera sashimi, que va bañado con salsa de ají o chili. Esa es la diferencia. Son dos platos diferentes. El tiradito es definitivamente un plato peruano-japonés.
Wow.
Y eso también lo pueden encontrar en los restaurantes que acabo de mencionar, ¿no?
Bien. Aparte de la cultura, gastronomía, he visto en redes sociales que usted también visita varias universidades. O sea, quiere tener una relación muy cercana con las universidades, ¿verdad?
Efectivamente. La relación bilateral entre Perú e Indonesia es una relación muy buena, es una relación positiva. No hay diferencias entre los dos países, especialmente en el aspecto político-diplomático. Hay intereses comunes en el ámbito multilateral también. Entonces, el enfoque principal que se da a la relación bilateral entre Perú e Indonesia es económico. Pero creo yo, como embajador, debo ir más allá de lo económico, ¿no? Entonces, una de las áreas que la cual vengo trabajando, además de la cultural, es la educativa. Y he tenido acogida, y en eso doy gracias a las universidades con las cuales he establecido el diálogo, especialmente la Universidad UMPAR en Bandung, la Católica de Bandung, con la cual nosotros como embajada somos facilitadores del diálogo entre la UMPAR y la Universidad Católica del Perú, que es una de las más importantes, o de repente la número uno del Perú. Y ellos están negociando ahora un acuerdo de cooperación académica que contribuirá, digamos, al intercambio estudiantil de profesores y de investigadores. Esto creo que va a ser un paso importante de cooperación académica entre dos universidades y va a abrir espacios para otras. También hay un diálogo, la Universidad Erlangga de Surabaya ha hecho una visita en abril de este año al Perú, ha visitado universidades en Lima, en Arequipa y en Cusco, y creo yo también hay un interés de desarrollar vinculaciones académicas. Y una tercera universidad, de la cual también he sido invitado a hacer presentaciones, digamos, es Binus, acá en Yakarta, que también tiene una conversación, un diálogo con la Universidad del Pacífico, que es la universidad, digamos, con mayor reputación en términos de negocios del Perú, ¿no?
Wow,
entonces, creo yo, uno de los problemas que yo encuentro, y también existe en el Perú, es que muy pocos peruanos conocen sobre el sudeste asiático, sobre Indonesia. Indonesia mayormente es Bali. Y en el Perú y en Indonesia, Perú es Machu Picchu. Y creo que debemos ir más allá. Y esa es la labor de la embajada y del embajador en particular, ¿no? Dar a conocer otras facetas de mi país.
Y también el labor de la radio para difundir más cosas, relaciones culturales,
sí,
académicas entre
los
países.
Sí, efectivamente.
Pues ahora hablamos un poco sobre la economía. ¿En qué parte más fuerte la relación económica entre Indonesia y Perú?
Sí, nosotros, la relación económica con Indonesia tiene mucho potencial. No estamos aprovechando como debería ser. El intercambio comercial entre Perú e Indonesia llega apenas a los 500 millones de dólares, 400 millones favorables para Indonesia. Mm. Y creo yo que la negociación en marcha del acuerdo, el CHEPA, que nosotros, en inglés, digamos, el acuerdo comercial entre los dos países, cuya primera ronda se llevó a cabo en abril, la segunda posiblemente sea en agosto, va a ayudar a crecer, digamos, el intercambio comercial y espero de inversiones entre los dos países. El CHEPA esperamos que sea el cierre de su negociación, se ha anunciado o su firma se ha llevado a cabo en la cumbre de APEC en noviembre, con la visita del presidente electo Prabowo a la cumbre APEC en Perú. Y adicionalmente también quiero destacar la actividad que viene organizando KEMLU, que es el INALAC, que se va a llevar a cabo del 11 al 14 de septiembre en Perú. La primera vez que el INALAC se lleva a cabo en el exterior y doy gracias a la decisión que se ha tomado de realizarla en Perú, ¿no? Entonces, creo yo que estos acuerdos ayudan a promover la relación económica bilateral, pero aquí es necesaria también la participación del sector privado. Sin el impulso del sector privado, obviamente, este tipo de acuerdos no van a llegar a nada. Entonces, la participación del sector privado es fundamental. Hemos tenido acá visitas de delegaciones empresariales peruanas y el INALAC es otra oportunidad también para Indonesia de vender sus productos o incrementar el intercambio comercial.
Pues nada, señor embajador, espero que su visita aquí a la radio también pueda aumentar la relación.
Definitivamente, este es también uno de los instrumentos para ayudar a diseminar la información sobre el Perú y por eso doy gracias a Voice of Indonesia por esta invitación.
Pues nada, muchísimas gracias, señor embajador. Queremos hablar más cosas, pero el tiempo no nos da. Pero siempre hay otra oportunidad.
Muchas gracias nuevamente y saludos a todos los oyentes y los que visibilicen este programa.
Pues quizás antes de terminar esta entrevista, usted quiere mandar un mensaje a los oyentes.
Sí, no, yo reiterar que Indonesia y el Perú compartimos historia, compartimos una diversa cultural y también una mirada hacia el futuro y creo que eso es lo más importante, ¿no? La proyección al futuro y construir hacia ese destino. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
Muchísimas gracias, señor embajador. Pues nada, radio oyentes, esto fue nuestra entrevista con el embajador de Perú aquí Indonesia, con señor Luis Suboyama.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre pueblo turístico de Krebet. Oyentes, el pueblo turístico de Krebet es conocido por sus sorprendentes productos artesanales en forma de batik de madera. Es decir, obras de arte batik que utilizan tintes naturales aplicados a la madera para crear una belleza deslumbrante. Además del batik de madera, este pueblo turístico también cuenta con atractivos naturales y artificiales como la cascada de Jurang Pulosari y Sendang Tirta Waluya. Sendang Tirta Waluya es uno de los antiguos mananciales de la aldea turística de Krebet. Por eso, en esta ocasión te invitamos a conocer más de cerca el pueblo turístico de Krebet, que se encuentra en la lista de los mejores pueblos turísticos en los 50 mejores premios Premio del Pueblo Turístico de Indonesia o ADWI 2024. Oyentes, el pueblo turístico de Krebet se encuentra en Sendang Sari, distrito de Pajangan, Regencia de Bantul, región especial de Yogyakarta. La ubicación está aproximadamente a 18 kilómetros del centro de la ciudad de Yogyakarta y aproximadamente a 7 kilómetros del centro de la ciudad de Bantul. La especialidad de este pueblo turístico se encuentra en la singularidad de la artesanía de madera batik. Más de 300 personas trabajan en la elaboración de artesanías de madera en Krebet. Si el batik suele utilizar tela como soporte, el pueblo turístico de Krebet ofrece batik utilizando madera como soporte. Aquellos de ustedes que lo visiten pueden participar en actividades de aprendizaje de batik viniendo directamente a la Galería de Artesanos. Para participar en esta actividad solo hay que pagar entre 30.000 y 85.000 rupias, dependiendo del tamaño de la madera tallada en batik. Las herramientas que reciben los visitantes son medios de batik, como máscaras o títeres cantos, estufas de velas, delantales, protectores y otros equipos de batik. Además de hacer batik, también podrán disfrutar de atractivos naturales como la cascada de Jurang Pulosari y el manancial Tirta Waluya. No olvide probar la exploración off-road del pueblo turístico de Krebet. La localidad turística de Krebet dispone de una zona off-road en Pulosari con una superficie de 1,3 hectáreas. Disfrute también de las artes y la cultura de la comunidad local como jatilan, ketoprak y títeres de sombra, que son tradiciones culturales de antepasados que aún se conservan. Para aquellos que quieran pasar la noche, no se preocupen. El pueblo turístico de Krebet ofrece 25 casas de familia que pueden alquilar. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, a continuación les presento una canción de Sulawesi del Norte titulada Terek Bali. la canción Terek Bale se convirtió en una de las músicas virales en las redes sociales TikTok Indonesia a mediados de 2024. Una gran cantidad de contenido de video con la canción Terek Bale siempre va a For Your Page o FYP de los usuarios de TikTok. Esta canción fue compuesta y subida al canal de YouTube de Maman Ten en 2021. La letra de la canción Terek Bale está en manado y cuenta la historia del alivio de alguien tras separarse de su pareja que le había engañado. Aunque su relación se ha roto, su ex todavía intenta llamar la atención. Sin embargo, su ex ya no es una opción porque sin su ex se siente más feliz. Bueno, oyentes, aquí está la canción Terek Bale de Maman Ten.
Ternyata dang nyana yang main belakang dan guna tak bertahan.
Jalan dengan lebih gagal, karena sehati seorang sama kabar.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.